Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Itzel Celeste Romero Soto. Doctora Itzel, muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. Como ya lo comentaba el doctor Álvaro, yo soy la doctora Itzel Romero, y también soy profesora e investigadora aquí en el Centro Universitario del Norte.
Gracias, doctora. Doctora, ¿podría platicarnos cómo es que llegó a Cunorte? ¿Qué estudió? ¿Hizo un doctorado? ¿Dónde lo hizo? ¿Y cómo fue que nos acompaña ahora trabajando aquí?
Sí, gracias, doctor. Mire, yo estudié para ingeniero biotecnólogo en el Instituto Tecnológico de Sonora. Y posteriormente hice mi maestría en recursos naturales ahí en la misma institución, y también ahí mismo en el Instituto Tecnológico de Sonora realicé mi doctorado en ciencias con especialidad en biotecnología. A partir de que hice mi tesis de licenciatura, he estado trabajando con el tratamiento de aguas residuales. Pero aquí al Centro Universitario del Norte me vine a hacer una estancia postdoctoral. Un compañero del doctorado me hizo la invitación y de esa manera fue que me puse en contacto con la universidad, porque él me comentaba que estaban solicitando un postdoctorante para un proyecto de ciencia básica, y pues me puse en contacto con la doctora Ángeles Camacho y así fue como me incorporé.
Excelente. Ahora ya es profesora.
Sí.
Aquí en Cunorte, ¿a partir de cuándo?
A partir de enero de este año.
Ah, excelente. Felicidades.
Sí, gracias, doctor.
Quisiera preguntarle sobre su tesis de licenciatura, ¿qué fue lo que hizo? ¿En qué estaba basada su trabajo de investigación?
Sí, en la licenciatura buscamos el tratamiento, como les mencionaba, pues yo he trabajado mucho con tratamiento de aguas residuales, con diferentes efluentes, porque cada tipo de agua residual pues tiene diferentes contaminantes, diferentes concentraciones, y pues va a requerir un tratamiento distinto. En el caso de la licenciatura empecé a trabajar con la remoción de colorantes. Principalmente era un proyecto enfocado al tratamiento de aguas residuales de la industria textil.
¿En Sonora?
Sí.
¿De alguna fábrica?
Sí, está una fábrica allá que es china, entonces no tiene tratamiento realmente. Así como hacen todo su proceso de elaboración de prendas y todo, el agua directamente es descargada, ¿no?, en drenes y los ríos cercanos de ahí. Y pues de esa manera realmente tienen un gran impacto porque pues no reciben ningún tratamiento.
Claro. ¿Cuál es el problema o el impacto que pueden tener estas aguas contaminadas con colorantes?
Sí, la industria textil hace su teñido, que es, digamos, en la etapa donde contamina con los colorantes, lo hace a altas temperaturas. Realmente sus descargas, sus efluentes, son alrededor de 70 grados más o menos. Pues de esa manera generan un impacto directo, ¿no?, en las fuentes receptoras, porque pues los peces, las plantas, todos los microorganismos o los organismos acuáticos presentes, pues, por el cambio drástico de temperatura. Esa es una. Otro de los problemas que trae la presencia de colorantes, por ejemplo, en las aguas, es que impide el paso de la luz solar. Entonces, todos los organismos fotosintéticos que están presentes, pues ya no pueden realizar su fotosíntesis adecuada. Entonces, de alguna manera se presenta un daño, ¿no?, en la cadena trófica. Desde la primera etapa, que son los organismos autótrofos, hacia la, digamos, hacia ya la cadena superior. Okay. Básicamente, bueno, eso es principalmente, además de que son, pues, altamente tóxicos, algunos son carcinogénicos, y pues también, ¿no? Es otro de los...
Sí, suena a un problema feo y complejo. ¿Qué sí. impacto tuvo en esta compañía? ¿La escucharon los directivos o la sociedad, por lo menos?
Realmente el proyecto quedó como propuesta y nosotros sí buscábamos pues hacer como un beneficio ya aplicado, pero es un poco complicado. De hecho, tuvimos nosotros que trabajar con agua sintética, digamos que nosotros hacíamos la preparación en el laboratorio con diferentes, las mezclas de colorantes que más o menos ellos utilizaban, porque no nos dejaron ni siquiera tomar muestra, pues, precisamente porque, pues, como están contaminando, entonces, pues, realmente tenían miedo, ¿no?
Sí.
Pero quedó como propuesta.
Okay.
La idea, pues, sí era, perdón. Pues que sí se aplicara, ¿no? Darle una solución a esa problemática, pero desafortunadamente no fue así.
Me imagino que puede ser frustrante, ¿no? Poner tanto esfuerzo, trabajo, tiempo y que no pueda aplicarse o por lo menos considerarse este tipo de soluciones. ¿Cómo se sintió o cómo se siente por ello?
Sí, de hecho, a veces es frustrante, y sobre todo por todo el impacto que generan, o sea, todo lo, porque sí nos tocó, pues, estar fuera de la empresa y estar cerca de los drenes, a donde llega esa agua, y pues sí se ve, o sea, toda la contaminación, y también, no solo de colorantes, utilizan otros compuestos químicos que son auxiliares de color, que también son muy tóxicos, entonces... Todo eso, pues sí, más que nada por la parte ambiental, ¿sí? De que el problema, pues, sigue ahí, y esa agua, pues, a veces se utiliza en la agricultura, así como está, o a veces, pues, se utiliza para riego, pues, en general. En esa zona, ¿no? Allá en Sonora.
Sí. Doctora, ¿y su maestría la realizó también en el Tecnológico de Sonora?
Sí.
En Recursos Naturales. ¿Sobre qué versaba sus temas de investigación?
Sí, era algo muy similar. Era también tratamiento de aguas residuales, pero en este caso ya me tocó trabajar con otro tipo de fluente. Ya era con agua porcícola, de la industria porcina, ¿sí? Lo que pasa es que ahí, pues, se tienen altas concentraciones de materia orgánica, tiene mucha materia orgánica el agua residual porcina, pero además tiene grandes cantidades de hormonas y antibióticos y todos estos compuestos que pues se aplican o se les dan en la alimentación a los puercos, ¿no? Entonces ahí lo que se buscó, pues, era diseñar un tratamiento para este tipo de aguas, un tratamiento que no fuera tan costoso, y básicamente porque, enfocándonos a Sonora, en la zona sur, pues realmente no se tienen las granjas porcícolas, no tienen sistemas de tratamiento, al igual que en este caso, ¿no?, de la empresa china que les comentaba, y pues también hacen sus descargas directas a los drenes o ríos cercanos y pues generan gran contaminación. Algunas empresas o algunas granjas sí tienen biodigestores, que es como el tratamiento más económico, pero casi ninguna los tiene funcionando. O sea, están ahí presentes, pero el agua ni siquiera entra al sistema. O sea, realmente no los usan.
¿Qué haría un biodigestor? ¿Qué hace un biodigestor con este tipo de aguas?
El biodigestor es un sistema anaerobio. Los sistemas anaerobios tienen la capacidad de remover gran parte de la materia orgánica. Tienen esa facilidad. Entonces, la idea del biodigestor, pues, es remover la mayor parte o lo que más se pueda de esa materia orgánica para que las aguas residuales o los efluentes, pues, salgan con baja contaminación. Bueno, en general, esa es la idea. Y además, pues, como son sistemas anaerobios, generan mucho biogás. Algunas granjas, bueno, las que están más sistematizadas, bueno, que no hay en Sonora, pero a lo mejor en otros estados sí, aquí en Jalisco, ahí sí hacen la captación del biogás, producen energía y lo reusan para ahí mismo, pues, para como un reuso energético en otra parte del sistema ahí en las granjas.
¿Y qué fue lo que encontró?
Sí, pues ahí en las granjas, pues no usan realmente estos biodigestores, y nosotros más o menos hicimos un diseño enfocado a que ellos sí usen estos biodigestores, pero además, pues, otros tratamientos posteriores, porque un biodigestor, o sea, un tratamiento con un biodigestor no es suficiente. El agua, digamos que sí todavía tiene por ahí materia orgánica, pero sobre todo lo que vienen siendo los antibióticos, las hormonas, son contaminantes, microcontaminantes, les llaman, o contaminantes emergentes, porque se encuentran en muy bajas concentraciones, pero realmente estos sistemas no los eliminan. Entonces se requieren como sistemas más avanzados para ello. Y y pues hicimos el diseño de igual manera. También tuvimos muchos conflictos porque las granjas, los dueños, pues no permiten, pues, hacer muestreos internos para ver cómo está su calidad. Y no lo hacen por lo mismo, por miedo, porque no están cumpliendo con normas, hacen sus descargas directas, están contaminando.
Me imagino que también el grado de contaminación va a depender del tamaño de la granja, ¿no? Entre más cerdos o puercos haya, mayor es la contaminación y tal vez mayor el miedo o el poder que podrían tener.
Sí, así es. Sí, entre más grandes. Y también hay algunas granjas que se dedican a la reproducción, se dedican a la reproducción, otras a la engorda, y pues también depende de en qué etapa no estén los cerdos.
Claro, me imagino que la reproducción engorda, los alimentos y lo que se utiliza es diferente, ¿no? Y en consecuencia la contaminación. Sí. Gracias, doctora. Bueno, ha llegado el momento de hacer una breve pausa en Conorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Itzel Romero sobre cómo es que se formó, sus estudios de licenciatura y de maestría. Me gustaría preguntarle ahora qué fue lo que hizo en el doctorado. O sea, se ve que es una línea de formación bien clara, ¿no? O en el sentido del agua, ¿no? De la importancia del agua. ¿Podría platicarnos qué hizo durante el doctorado?
Sí, claro que sí, doctor. En el doctorado, pues, de igual manera, seguí con la misma línea de investigación enfocado al tratamiento de aguas residuales. Durante mi doctorado, trabajé también con la remoción de microcontaminantes, porque realmente las plantas de tratamiento que se tienen, ya sea municipales o en las industrias, tienen sistemas, bueno, nosotros le llamamos sistemas convencionales de tratamiento, que son sistemas que nada más buscan remover sólidos, la materia orgánica, hacen una cloración para eliminar microorganismos y hasta ahí terminan su tratamiento. Pero se han observado en los últimos años que estos microcontaminantes, como antibióticos principalmente, que es a lo que se enfocó mi trabajo de doctorado, pues no se logran remover de las aguas residuales de los diferentes tipos, ¿no? Porque van a estar presentes en aguas residuales municipales, en aguas residuales porcinas, que ya les comentaba hace un momento, y en aguas residuales acuícolas, de las actividades de la acuicultura también. Y bueno, estos microcontaminantes, pues se buscan remover básicamente los antibióticos porque ahorita se viene una problemática muy fuerte acerca de las bacterias resistentes o multiresistentes a antibióticos. La presencia de estos compuestos en el agua, pues ha estado impactando con el incremento de estas bacterias, porque si están presentes estos compuestos en el agua, las bacterias que están ahí, pues van a generar resistencia a estos compuestos. Entonces, por eso de ahí la importancia. Y básicamente lo que se buscaba en mi proyecto de doctorado, pues fue eliminarlos, tanto de aguas porcícolas, aguas acuícolas y municipales principalmente. En ese proyecto nosotros trabajamos con sistemas avanzados, le llamamos. Son sistemas electroquímicos. Son sistemas que si bien pues sí consumen alta energía, porque se requiere la aplicación de la electricidad para generar oxidantes, pero pues digamos que es una manera eficiente, ¿no?, de erradicar estos compuestos.
¿Es la única manera de poder...?
No, hay diferentes sistemas. Nosotros utilizamos electrooxidación, se llama el sistema, es un sistema electroquímico, porque lo tratamos de acoplar a lo que vienen siendo los biodigestores. Los biodigestores, como se genera biogás, puedes generar energía, y esa energía pues se puede ser aprovechada para usar estos sistemas. Además de que en zonas abiertas, como en las granjas, como se tienen grandes extensiones de tierra en algunas, pues tienen espacios para tener paneles solares. Y también el suministro de energía pues puede ser por energía directa mediante estos paneles. Entonces, de esa manera se puede satisfacer, digamos, el requerimiento energético. Pero sí hay más sistemas. Lo que pasa es que hay otros sistemas avanzados que requieren que se adicionen compuestos químicos, y después para retirarlos es usar otro tratamiento.
O sea, quito un contaminante, pero agrego otro.
Exacto. A veces tienes un agua más tóxica al final, okay, que lo que se tenía al inicio. Entonces, por eso nos enfocamos al uso de estos sistemas.
¿Estos antibióticos se podrían recuperar o purificar del agua? Y no sé si reutilizarse, yo creo que no, ¿verdad? Pero...
realmente no. Nosotros en el sistema los oxidamos, los empezamos a oxidar hasta mineralizarlos, hasta convertirlos a CO2 y agua. Pero es la manera, digamos, que se eliminan y pues no podrían recuperarse.
¿Usted diseñó este sistema o evaluaba diferentes aguas, como mencionaba, ¿no?, de criaderos, de cerdo, peces y municipales, sí, aguas municipales?
Esos trabajos, bueno, como siempre, ¿verdad?, los países asiáticos son pioneros en muchas investigaciones enfocadas en el agua. Realmente nosotros probamos diferentes variables y diferentes configuraciones de los reactores que permitieran pues incrementar la remoción de estos contaminantes. Y es un poquito, parece sencillo, pero realmente cada tipo de agua residual pues tiene sus características. Por ejemplo, el agua acuícola es agua con altas concentraciones de sal, y eso hace que este tipo de sistemas trabaje mucho más rápido porque hay mayor conductividad por la presencia de sales. Pero también ahí se evaluó si no generábamos un agua más tóxica. Todo ese tipo de pruebas se realizaron y no. Lo que también, digamos que lo complejo aquí es tratar de escalarlo, porque las cantidades de agua que se utilizan en la acuicultura, por ejemplo, son muy elevadas. Entonces, estos sistemas, pues, realmente a nivel laboratorio, pues las pruebas son, digamos, en pequeños volúmenes. El reto ahora es hacer como un escalamiento.
Sí, yo recuerdo que usted dio una plática en el seminario transdisciplinar de posgrados CUN Norte, antes de la pandemia, y nos presentaba algunos modelos pequeños, ¿no? Como escala o prototipos, ¿no? ¿Hasta dónde han llegado esos modelos? Digo, ahorita tuvimos una pausa muy larga, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde han llegado esos modelos que nos presentaba?
Sí, pues básicamente a nivel laboratorio, reactores, a los más grandes, pues de 10 litros quizá. Uh-huh. Sí, nos falta así hacer un poco más de investigación, pero a mayor escala. A mí me tocó realizar una estancia en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en Cuernavaca, Morelos. Y, por ejemplo, allá sí se tienen, pues digamos, hay una planta piloto donde se tienen reactores a mayor escala. Y allá sí se hace no a nivel que se requiere, ¿verdad?, en la problemática de las granjas acuícolas, pero sí ya a escala piloto, digamos. Ya estamos hablando de quizás 100 litros, 200 litros o más.
Cuando hizo sus estudios de posgrado, de maestría y doctorado, ¿fueron programas del PNPC?
Sí.
Okay. Y después decidió venir a CUN Norte a trabajar con la doctora Ángeles Camacho. Digo, me da mucho gusto que decidiera venir aquí, ¿no? Y no al Instituto del Agua en Cuernavaca. ¿En qué ha trabajado? ¿Qué hizo en su proyecto postdoctorante?
Sí, fue un cambio, fue un cambio total. Con la doctora Ángeles, nosotros, por ejemplo, en los sistemas biológicos anteriormente sí habíamos trabajado con microorganismos, la identificación de ellos y ver quién realmente de ellos son los que hacen la eliminación de los contaminantes en el agua. Sabíamos que, pues bueno, intervienen muchas enzimas, ¿no? Y aquí con la doctora Ángeles, pues básicamente he trabajado para la búsqueda de enzimas endémicas, específicamente las betaterasas, para darle un tratamiento a los residuos lignocelulósicos. Básicamente estas enzimas lo que hacen pues es romper, digamos, la membrana de la lignina, y que es de esa manera pues se puede darle como un tratamiento a este residuo.
Para los que no conocemos, ¿qué es la lignina? ¿Y por qué se considera un contaminante?
Sí, la lignina es un compuesto que es muy abundante en la naturaleza, pues está en las plantas, en la pared celular de las plantas, todo lo que viene siendo el tallo, pues está conformado por lignina, por ejemplo, y aquí se tiene mucho residuo por la industria tequilera, ¿sí? Porque el bagazo de agave, que es un residuo, pues tiene altas concentraciones o cantidades de lignina.
Es igual que el mezcal.
Sí. Okay. Sí, entonces, pues digamos que estas enzimas lo que hacen como el primer trabajo de corte, rompen la lignina y ya de esa manera pues se pueden aprovechar los otros componentes, ¿no? De esa pared.
¿Es un polisacárido?
Sí, es un polisacárido. Okay. Así es.
¿Y por qué es contaminante?
Bueno, lo toman como contaminante porque como es un residuo que queda y realmente el tratamiento, sí le dan como un tratamiento y generalmente se usa como alimento de ganado, pero se puede aprovechar un poco más, porque digamos que cuando se desmembrana, digamos, la lignina, se tienen monómeros de bajo peso molecular que pueden ser usados para generar algún producto de alto valor agregado.
¿Y cómo va en ese proyecto? Bueno, primero, ¿qué tanto afectó el COVID-19 a su proyecto?
Pues sí, sí lo afectó bastante. De hecho, estuvimos trabajando un poco antes de la pandemia y sí a pasos apresurados para sacar parte del proyecto. Y pues sí, lo afectó bastante. Pero creo que sí logramos avanzar al final. Sí, sí logramos avanzar. Pero sí, de hecho, ahorita que ya retornamos, pues estamos retomando nuevamente esa parte. A pesar de que ya no estoy como postdoc, pero pues sigo apoyando al proyecto.
Muy bien. Sí. Sé que también durante la pandemia usted participó en la creación del laboratorio de diagnóstico, en las pruebas que se hacían aquí, ¿no? De atender a todo mundo, quien viniera a hacerse una prueba para el SARS-CoV-2, usted estuvo participando. ¿Cómo fue que llevó a cabo esto? Bueno, antes que me conteste, creo que es una pregunta larga e interesante. Pero bueno, necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida continuamos.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Estábamos platicando con la doctora Itzel Romero sobre su participación en los esfuerzos de CUNORTE para el diagnóstico de SARS-CoV-2 aquí en Colotlán y bueno, toda la zona norte de Jalisco. ¿Podría platicarnos acerca de esta experiencia?
Sí, sí, claro que sí, doctor. Pues bueno, me tocó participar. Realmente, pues la doctora Ángeles fue quien nos hizo la invitación de formar parte del equipo, junto con el rector, el maestro Uriel. Y pues me tocó estar haciendo las pruebas ahí en el laboratorio de determinación molecular, el ADEM. Y yo estaba encargada del área de PCR, era pues donde básicamente pues hacíamos la parte, digamos, medular, ¿no? El laboratorio pues estaba conformado por varias etapas, ¿sí?
Sí, perdón, doctora, sí. Creo que todo el mundo hemos escuchado, ¿no?, acerca de la prueba de PCR, pero ¿qué es? ¿Podría explicarnos así para que todo el mundo entendamos qué es PCR, la prueba de PCR?
Sí. Básicamente lo que se hace o lo que se busca hacer mediante esta prueba es que el material genético del virus, en este caso es generar muchas copias, ¿sí? Se generan muchas copias y de esa manera se hace como una detección. Se generan, nosotros básicamente buscábamos tres regiones, tres genes específicos del COVID-19. Y si el paciente con síntomas, quien venía a tomarse de muestra, le amplificaban, digamos, se generaban las curvas de estos genes, pues eran pacientes positivos. Pero básicamente la prueba, que es reacción en cadena de la polimerasa, pues es básicamente generar muchas copias de esos genes, digamos, de interés, que son específicos para el COVID, y con esas copias pues hay un equipo especializado que nos genera ahí unas curvas y es de esa manera, ¿no?, como se detecta. Si al paciente no se le detectaban, digamos, no se generaban esas curvas, pues el paciente era pues negativo. Entonces había un criterio ahí para considerar.
Gracias. ¿Y usted se encargaba de esto?
Sí, a mí me tocaba estar en... Me tocaba, digo, porque ya finalizamos. El jueves pasado fue el último día que realizamos pruebas de PCR. Y sí, me tocaba estar en esa parte de poner la muestra y hacer la PCR, ¿no?, que le llamamos por acá. Y a veces, en ocasiones, por ejemplo, en los meses de diciembre, noviembre, diciembre y parte de enero, que fueron meses donde tuvimos mucho, mucho trabajo, que había muchas pruebas que analizar, sí me tocó estar también en la parte de análisis, ¿no?, y determinando quiénes eran positivos, ahí colaborando con la doctora Ángeles. Sí.
Sentía miedo.
Yo creo que...
¿qué tipo de precauciones tomaban, ¿no? Digo, uno siente miedo de poder contagiarse con el virus, pero ustedes tomaban precauciones extra, ¿no?
Sí, al principio yo creo que sí, cuando se nos hizo la invitación, sí, sí nos surgió así como miedo, pero es más por lo que se dice. Pero realmente pues en el laboratorio pues teníamos el equipo necesario. Es un laboratorio de bioseguridad nivel 2, donde pues usábamos pues nuestra bata, o sea, todo el equipo necesario, nuestros guantes, cubreboca adecuado para nuestra área. Y pues de cierta manera ya poco a poco ese miedo se fue retirando, además de que la parte, digamos, más peligrosa pues era el área de inactivación, y pues como no estaba en esa área, pues ya era como que ya no sentía ese tanto temor. Sí, claro. Porque sí, realmente en el área de inactivación pues llegan las muestras con el virus activo y ahí es donde, digamos, lo inactivan para hacerle todo lo demás, ¿no? Entonces,
¿hay algún paso donde se produzca agua contaminada?
Pudiera ser que sí, pero realmente no tanto, porque pues, realmente es más el residuo sólido que se genera, que son los RPBI, los residuos peligrosos biológico-infecciosos, que son los guantes, cubrebocas, las batas, el cubrecalzado, todo eso, pues es más que nada el residuo sólido. Residuo líquido, pues no, porque sí se utilizaba agua para esterilizar material, pero es agua pues que quedaba estéril, ¿no? Ahí mismo en la autoclave y todo.
Bien. Doctora, regresando ya a sus intereses como investigadora, ¿qué problemas ha visto usted aquí en Colotlán con respecto al agua? Me imagino que va a continuar en esa línea de investigación. ¿Podría comentarnos un poquito acerca de esto?
Sí, claro que sí, doctor. Sí, de hecho, ahorita que recuerdo, también durante mi estancia postdoctoral, antes de que iniciara la pandemia, estuvimos trabajando un poquito con el agua, con unas enzimas que tenía la doctora por ahí. Hicimos unas perlas les llamamos. Hay un compuesto que se llama galactomanano, que se encuentra en las semillas del mezquite. Este es un polímero que es como una gelatina, como el alginato, no sé si lo han escuchado. Entonces, este biopolímero, lo que hicimos fue que nos sirviera como, digamos, como una cápsula que encerrara, que atrapara, digamos, esta enzima que la doctora ya tenía ahí en el laboratorio, aislada. Y esa enzima es específica para eliminar algunos colorantes, ¿no?, de las aguas residuales. Pero realmente lo complejo de las enzimas para ser aplicados en aguas residuales es que si las agregas, pues te eliminan el contaminante, pero realmente no las puedes recuperar. Entonces, no es factible pues agregarlas y pues se pierden, ¿no? Digamos. Entonces, de esta manera, con estas, vamos a llamarle cápsulas, ¿no? De galactomananos, que este compuesto pues está presente en las semillas de mezquite. Y entonces, de esa manera, esas perlas las adicionamos al agua, les damos un tiempo de tratamiento. Y pues bueno, el agua se limpiaba, las retirábamos y las podíamos reusar. Ese fue también un trabajo que se hizo. Pero enfocándonos a su pregunta, que pues también está relacionado, ¿no?, a la problemática. Esto de los galactomananos es interesante porque estamos en una zona, y yo creo que gran parte de México pues tiene mucho mezquite. Entonces, se puede aprovechar, ¿no?, este compuesto para hacer este tipo de estudios, además de otros, ¿no?, que se puedan hacer. Bueno, en cuanto a las observaciones de las problemáticas, como yo soy, no soy yo de por acá, sí, al principio me ha costado un poco de trabajo conocer bien, ¿no?, la zona, pero platicando con algunos colegas investigadores, pues me han comentado de la problemática que se tiene del agua, sobre todo por la actividad minera. A mí me gustaría, de hecho, son los planes, apenas estamos por aperturar los proyectos. Pero con lo que yo quiero trabajar ahorita es con la eliminación de metales pesados de las aguas residuales de la industria minera. Por toda la problemática que me han comentado, se ha venido dando y que ya se conoce, ¿no?, teóricamente, todo lo que generan ese tipo de compuestos en el agua. Y pues básicamente a mí me gustaría pues trabajar con esta parte, probar diferentes sistemas de tratamiento para eliminar ese tipo de compuestos.
Doctora, ¿qué tipo de problemas? Me imagino que problemas de salud o otros pueden causar los metales pesados en el agua.
Sí, bueno, las poblaciones que están mayormente expuestas a esos compuestos, pues pueden desarrollar algunas tumores o lesiones, cánceres, ¿no?, por la toxicidad de estos compuestos. Bueno, eso principalmente. También pueden presentar, y yo creo que sí se observa en algunas personas, esto de la manchadura de los dental es también derivada, ¿no?, de este problema. Como hay gran exposición de esta población hacia, y no solo el agua, sino también los suelos están contaminados con metales, inclusive los alimentos, los metales pues también pueden estar en el aire, o sea, sí es un gran problema.
Gracias, doctora. Como alguien que no conoce del tema, pero al escuchar la palabra metal pesado, pues yo pensaría que se va hacia el fondo.
Se va hacia.
Pero no es así, es mucho más complicado, me imagino.
Sí, es que es depende, ¿no?, del residuo que se tenga. Pero en una primera instancia, el metal sí puede, dependiendo, en cuanto sale, digamos, de la industria, de la actividad minera, pues sí, las corrientes de aire, y pues eso lo hace que llegue a zonas más aledañas, ¿no? Y pues los suelos que están alrededor.
Entonces, pero va a ser, no es necesariamente en Colotlán, sino alrededor, ¿no?
Sí, es más enfocado a San Martín de Bolaños, que es donde está la mina, Bolaños y San Martín de Bolaños. Uh-huh. Más en esa zona. Lo que se quiere es ver básicamente cómo qué tan contaminado está. De hecho, ya se hicieron algunas pruebas, bueno, previo a mi llegada, ya por ahí se mandó a analizar esa agua, y sí, o sea, la cantidad de plomo es como 10 veces más al que exige la norma. Uh-huh. Y pues bueno, es realmente un gran impacto el que se está teniendo ahí en el ambiente.
¿Y esto es en ambas comunidades, Bolaños, San Martín de Bolaños, o alguna más que otra?
Creo que San Martín de Bolaños tiene mayor exposición.
Okay. Sí. Gracias, doctora. Ahora tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos con nuestra plática. Gracias.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la doctora Itzel Romero. Doctora, pues usted es de Sonora, lleva que pase básicamente 2 años por acá en Colotlán. ¿Qué tan difícil ha sido este cambio?
Sí, bueno, tengo un poco más de un año.
Ah, ok, perdón.
Sí, pues realmente no ha sido tan drástico, digamos, ¿no? El cambio. Realmente a mí me ha gustado mucho aquí Colotlán, primero por el clima, porque en Sonora tenemos ahorita temperaturas, yo creo casi de 50 grados, y es un, bueno, a mí se me hace demasiado tranquilo, es distinto a vivir en, digamos, a una zona más urbana, con más tráfico, y a mí me ha gustado mucho, además de que el centro está muy bonito, muy grande, muy verde, comparado, ¿no?, con Sonora.
Claro. ¿En este momento está dando clases solamente de licenciatura o también de posgrado?
Sí, ahorita nada más estoy dando en la licenciatura de enfermería, en la materia de salud y sustentabilidad ambiental, que está enfocado, ¿no?, a los contaminantes que hay, no solo pues en el agua, sino en el aire, el suelo, y cómo esto repercute, ¿no?, en la salud.
Claro, que es su fuerte, además, ¿no?
Sí.
¿Y es la única materia que está impartiendo por ahora?
Sí, ahorita sí, son varios grupos, pero es la misma materia, sí.
Ya. ¿Está dirigiendo alguna tesis?
Sí, está una estudiante, ella viene de intercambio del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Ella es de la carrera de ingeniero bioquímico y está haciendo aquí con nosotros la tesis. Comento con nosotros porque realmente su proyecto es de lo que yo estaba realizando durante mi postdoctorado, pero con esto de la pandemia, pues hasta hace una semana regresó el estudiante a continuar pues con el proyecto.
Claro.
Por el momento únicamente ella. Espero se incorporen por lo menos 1 o 2 estudiantes de maestría, para la maestría transdisciplinar.
Bueno, yo formo parte, ¿no?, de la maestría y estamos esperando a que se junte, que haya una reunión de la junta académica para aprobar su ingreso al núcleo académico básico. ¿Qué le puede decir a los estudiantes que quieran trabajar con usted, que quieran hacer su tesis de maestría con usted en sus proyectos?
Pues que los invito a que se incorporen en este tipo de proyectos, porque realmente, bueno, a mí me encanta esto, porque ya tengo varios años trabajando con esto de tratamiento de aguas residuales, pero realmente ahorita se viene una escasez muy fuerte de agua, y realmente con este tipo de proyectos pues se puede dar solución a este tipo de problemáticas ambientales. Yo los invito a que se involucren en este tipo de proyectos, más que nada porque tienen un gran problema con esto de los metales pesados pues en esta zona, y sería muy interesante pues que se incorporaran para ellos mismos también.
¿Qué perfil buscaría usted en alguien que quiera hacer la tesis en su laboratorio?
Pues puede ser algún estudiante quizá de egresado de las carreras, de alguna ingeniería. Realmente no se necesita tanto porque pues aquí en el laboratorio pues puede aprender todas las técnicas de caracterización y en conjunto pues podemos trabajar en equipo y aprender básicamente ellos. Sí, pero básicamente ingenieros, biotecnólogos, bioquímicos, químicos, puede ser inclusive hasta estudiantes de egresados de, a lo mejor de alimentos, algo así. Porque el proyecto, básicamente también se busca la biorremediación de suelos. Uh-huh. Y también pues detectar este tipo de compuestos, que son los metales pesados en alimentos. No solo en agua, en una primera instancia en agua, pero claro, también pues ver cómo están los suelos, cómo están los alimentos y todo eso.
Eso podría involucrar a nuestros estudiantes de nutrición, ¿no?
Así
o los de enfermería.
O los
también,
de enfermería, ¿no? Incluso, sí, por la cuestión de salud y todo eso.
Uh-huh. Sí. ¿Usted pertenece al Sistema Nacional de Investigadores? ¿En qué nivel?
Sí. Soy nivel candidata.
¿Candidata? ¿Va a participar este año para
Me
permanencia?
Toca hasta el siguiente.
Hasta el siguiente año.
Sí.
¿Qué tan difícil es, sobre todo para las mujeres que están interesadas en hacer una carrera en ciencia, qué tan difícil o fácil ha sido para usted toda esta carrera hasta llegar a ser una investigadora?
Sí. Pues sí es un poco complicado, sobre todo cuando tienes familia y sobre todo si quieres pues cambiar de residencia. Pero yo creo que con el apoyo y esas ganas de sobresalir, de seguir adelante, pues sí se puede. Yo creo que es complejo, pero al final pues vienen las recompensas. Y pues yo los invito a las chicas, a las jóvenes que están que les gusta o les apasiona esto de la ciencia, a que realmente pues busquen no solo la licenciatura, se vayan por una maestría, un doctorado. Es una carrera muy muy bonita, muy uh-huh. complaciente, sobre todo si puedes dar ese plus, digamos, de solucionar problemas ambientales. Bueno, yo hablando de mi área, ¿verdad? Ambiental, pero sí.
Uh-huh.
Pero sí es un poco complejo, pero al final, cualquier esfuerzo vale la pena. Se tiene la recompensa.
Claro. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Qué quiere hacer?
Mis planes a futuro. Bueno, ahorita es comenzar. A mí me gustaría ya empezar a trabajar. Continuar trabajando con mis líneas de investigación, que es tratamiento de aguas residuales. También, con la planta que tenemos aquí en Cunorte, el monitoreo de la planta de tratamiento, ver cómo está nuestra agua de pozo que tenemos. Por un lado eso, básicamente, ya empezar a trabajar con ese tipo de proyectos, tener estudiantes de maestría, de licenciatura, estudiantes tesistas, y pues también otra de las proyecciones quizás es que buscar la apertura de una carrera del área ambiental aquí en el Centro Universitario del Norte, ¿no? Para, digamos, abrir esa área que es tan importante en los últimos años.
¿Hay alguna licenciatura enfocada en este tema aquí en, no en Cunorte, sino en la zona norte de Jalisco, sur de Zacatecas?
Sí, creo que en Zacatecas sí está algunas carreras, más o menos del área ingenieros ambiental, creo que sí está. En Fresnillo, creo que acaban de abrir la carrera de ingeniero biotecnólogo o biotecnología. Uh-huh. Sí está, pero yo creo que sí, sí hace falta aquí en nuestro centro.
Claro. ¿Por qué?
Por la problemática, ¿no? Que se tiene no solo del agua, sino pues quizás de los residuos sólidos. Realmente es esta área, pues digamos que puede irse por diferentes líneas, pues puede irse por investigación en alimentos, a lo mejor para en alimentos, digamos, por ejemplo, enfocado a gente diabética, con el diseño de algún alimento, con valor nutricional. O sea, realmente, por ejemplo, como yo soy ingeniera biotecnóloga, pues digamos que yo me fui por el área ambiental, pero está el área de alimentos, está el área acuícola, que aquí no es, digamos, no es tanto la zona, pero no es lo fuerte, pero pues sí, podemos irnos por varias áreas, ¿no? Y a lo mejor no tanto ingeniero biotecnólogo, puede ser alguna otra carrera que sea más o menos afín, que sea muy, muy relacionada.
Claro. Cuando pensamos o platicamos acerca de contaminantes en el agua, a usted, doctora, ¿qué es lo que más le preocupa ver?
Sí, bueno, por un lado los metales, si nos enfocamos aquí a la zona, y por otro el tipo de contaminantes emergentes o microcontaminantes, porque digamos que son difíciles de eliminarlos. Por ejemplo, los metales, cuesta un poco de trabajo. Ya se han hecho muchos estudios, pero dependiendo del nivel o el grado de contaminación, pues va a ser el tipo de tratamiento, dependiendo de las descargas que se tengan de la mina. Entonces, hacer un diseño sí es, no es tan sencillo, ¿no? Pero eso es lo que me preocupa, que haya muchos microcontaminantes, sobre todo antibióticos, porque también está la problemática esa de las bacterias multiresistentes. Entonces, a lo mejor en algunos años, no necesitamos esperar tanto tiempo, ¿no? Ya se tienen algunos problemas de ese tipo de bacterias en algunos hospitales. Hay pacientes que ingresan quizá con algún tipo de infección y terminan con alguna infección que ni siquiera alcanzan a detectar, ¿no? Entonces, sí, digamos que la presencia de esos contaminantes, pues trae, es toda una cadena, ¿no? Genera cierto impacto. Y al final el impacto, pues, nos repercute en la salud.
Claro. Pues, doctora, creo que nos está abriendo los ojos a ver, bueno, todos podemos ver claramente, hay cosas macroscópicas que podemos ver que están contaminando el agua. Pero usted nos está abriendo la vista, ¿no? Los ojos, a tener conciencia acerca de estas partículas que no vemos, ¿no? Estos metales o antibióticos que no podemos ver en el agua. ¿Qué mensaje le daría al público que nos escucha?
Sí, enfocándonos a esto de los antibióticos, que no se automediquen. Hay que darle una disposición adecuada a los medicamentos, por ejemplo, los medicamentos que ya caducaron, que tenemos en nuestros hogares, pues, hay que manejarlos más como residuos sólidos, que no terminen en el agua.
En el lavabo, ¿no?
Sí,
en la taza del baño.
Ajá. Así es. Entonces, pues yo creo que cada quien, poniendo nuestro granito de arena, pues podemos aportar, ¿no? Sobre todo al ambiente, porque ahorita pues se tienen muchos problemas. Quizás aquí en la zona todavía no se ve tanto, pero yo que soy de Sinaloa, porque realmente soy de Sinaloa, me fui a estudiar a Sonora y allá me quedé por un tiempo. Por ejemplo, allá en la ciudad no tienen agua, pasan 1 o 2 días ahorita sin agua. Y todas, digamos, las comunidades que están alrededor de la ciudad están por la misma situación. Entonces yo creo que pues hay que poner nuestro granito de arena y sobre todo esta parte, ¿no?, de los medicamentos, hay que darles un buen manejo.
Claro. Doctora, ¿qué le puede decir a los estudiantes que están desesperados o desesperadas por la situación de COVID, de que han pensado en no continuar estudiando? ¿Qué les puede decir a ellos?
Jóvenes. Y ellas. Sí, gracias, doctor. Jóvenes, pues yo los invito a que retomen sus actividades en la universidad. Realmente, pues hay que pensar a futuro, ¿no? Todo esto es para bien de su formación. Yo creo que sí fue complejo, no solo para ellos, ¿no? La modalidad que tuvimos virtual, también para nosotros fue un tanto complicado al inicio, quizá, pero pues invitarlos a que continúen, hay que echarle muchas ganas y pues ya estamos saliendo, ¿no? Esperemos de la pandemia y ya las actividades pues van a continuar como estábamos, ¿no? Anteriormente.
Pues muchas gracias, doctora Itzel Celeste Romero Soto, por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicarnos cómo contactarla para más información sobre su trabajo de investigación?
Sí, claro que sí. Por aquí les comento, mi correo es itzel.romero@cunorte.udg.mx.
Gracias. Y también agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Gracias, doctora Itzel Romero.
Gracias a usted, doctor, por la invitación. Bonita tarde para todos.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.